Nosaltres, adiós.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy está previsto que pase a disposición judicial Cole Allen, el profesor de 31 años autor del atentado contra Donald Trump, la madrugada de este domingo en un hotel de Washington, el tercero en apenas 2 años que sufre Trump. Las primeras investigaciones apuntan a que Allen actuó en solitario y que estuvo cerca de acceder fuertemente armado al salón donde estaba el presidente celebrando la tradicional cena de corresponsales. 10 minutos antes del ataque, Allen mandó a su familia un manifiesto donde se declara anticristiano y califica a Trump de traidor, pedófilo y violador. La fiscalía le va a acusar de intento de homicidio contra agente federal y de uso de arma de fuego. En una entrevista a la CBS, Trump acaba de afirmar que no sintió miedo durante el tiroteo y reconoce que hay que revisar los protocolos de su seguridad porque algo ha fallado.
Hemos revisado todo lo que ha pasado esta noche y la conclusión es clara. No es un edificio especialmente seguro. No era algo que quisiera decir abiertamente, pero precisamente por eso estamos planteando reforzar al máximo la seguridad de la Casa Blanca, porque lo de hoy cambia las cosas. A partir de ahora necesitamos unos niveles de seguridad que probablemente no se hayan visto nunca antes.
Bueno, pues a pesar de este intento de atentado, el Palacio de Buckingham ha confirmado que la visita de 4 días del rey Carlos y de la reina Camila a Estados Unidos se mantiene. Christian Turner, embajador del Reino Unido en Washington, asegura que los equipos de seguridad de la Casa Blanca y de la Casa Real Británica están en permanente contacto para ampliar las medidas de seguridad y confía en que todo salga bien. Aquí en España, la semana va a volver a estar marcada por los 2 juicios de corrupción que tenemos en marcha y que se reanudan este lunes. En la Audiencia Nacional, en el juicio por la Kitchen, declaran Willy Bárcenas, el hijo del que fuera tesorero del PP, y también la exvicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría. En el Supremo, en el juicio por el caso Mascarillas, turno hoy para varios agentes de la UCO a la espera de escuchar este miércoles la declaración de los 3 acusados, José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama. Además, hoy está citado la Audiencia Nacional Jordi Pujol en el juicio por la fortuna familiar en Andorra. El expresidente catalán de 95 años va a pasar antes un examen médico forense para comprobar su estado físico y cognitivo y decidir si puede afrontar las sesiones o se archiva la causa contra él, Fernando Díez.
Jordi Pujol debe declarar para evitar incurrir en edadismo, sostienen los jueces de la Audiencia Nacional. Alejada de esa postura, la defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña argumenta que su cliente no está en condiciones de afrontar el proceso y así llegará hoy a las 9:30 a.m. a sede judicial. Allí el equipo forense de la Audiencia Nacional evaluará su estado de salud y podrá diagnosticar si está en condiciones o no de formar parte del proceso de forma presencial. Si la valoración del estado de salud de Jordi Pujol es positiva, la sesión arrancará precisamente con su declaración prevista para las 10 de la mañana. Debe esclarecer cuál es la procedencia de su fortuna oculta en Andorra y hecha pública por él mismo en una confesión hace ahora 12 años.
Por lo demás, segundo domingo de precampaña en Andalucía, cara a las elecciones del 17 de mayo, Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar un mitin con su candidata, María Jesús Montero. Ha sido en Córdoba. El presidente del gobierno ha criticado duramente el pacto PP-Vox en Extremadura y en Aragón, sobre todo ese polémico concepto de prioridad nacional a la hora de conceder ayudas públicas.
Porque frente a estos pactos de señoros entre Abascal y Feijóo, nosotros reivindicamos una Andalucía feminista, una Andalucía en donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres, estamos con la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Y dándole una vuelta de tuerca a ese concepto de prioridad nacional, Sánchez asegura que su prioridad es la paz y el no a la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, Rafa Jodar ya está en cuarta ronda del Mutua Madrid Open después de ganar esta noche al brasileño Joao Fonseca en 3 sets, 7-6, 4-6 y 6-1. Su rival ahora va a ser el checo Copriva, número 66 del mundo. En fútbol, Español y Levante cierran esta noche en Cornellat la jornada 33 de Liga. Los partidos de este domingo, polémico empate a 3 entre Rayo y Real Sociedad, derrota del Oviedo en casa ante el Elche, sitúa a los asturianos más cerca de segunda, triunfo de Osasuna 2-1 ante el Sevilla, los andaluces van a dormir esta semana en puestos de descenso y victoria también 2-1 del Villarreal ante el Celta. Y además el keniata Sebastián Sabe, de 31 años, ha pulverizado en el Maratón de Londres el récord de esta prueba, convirtiéndose en el primer atleta en bajar de las 2 horas. En concreto ha dejado el crono en 1 hora 59 minutos y 30 segundos. A las 6, a las 5 en Canarias vamos a ampliar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? Muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros. Gracias por, pues confiar en este medio, en la radio, para pasar tu madrugada. No sé si lo haces porque estás trabajando, porque estás finalizando un turno, porque vas a comenzarlo, porque no puedes dormir, porque te estás comiendo la cabeza por algo que a lo mejor ni siquiera va a llegar, porque te estás recuperando, no tengo ni idea. Pero lo más importante es que quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente que le pone las calles a España y que aquí no se habla de política y que siempre me gusta, pues bueno, destacar historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y ya sabes que aquí en Poniendo las Calles me encantan hablar de nuestros médicos, de nuestros científicos, también de los avances que consiguen. Y hoy precisamente me quiero centrar en ellos. Concretamente vamos a acercarnos al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Aquí han reconstruido la vejiga de Alex, un niño de 7 años que nació con una malformación congénita muy poco frecuente llamada extrofacia vesical y que afecta ni más ni menos que a uno de cada 40.000 recién nacidos. Bueno, pues Daniel Cabezalí, médico adjunto del área de cirugía pediátrica y especialista también en neurología, pues ha participado en este avance. Con él hemos estado hablando en COPE y lo primero que nos ha explicado es por qué se produce esta malformación.
Una patología congénita, es decir, los niños nacen con la vejiga y la parte ósea de la pelvis abierta. Por lo tanto, está la vejiga abierta, sin acabar de cerrarse. Los músculos abdominales también están abiertos y la zona de los pubis abierta, sin acabar de cerrarse, en la línea media. Y en los niños el pene está también abierto como en dos mitades y en las niñas el clítoris partido en dos, bífido, que llamamos.
Claro, pues esta condición hacía que la vejiga del pequeño estuviera fuera del abdomen y claro, impedía llevar una vida normal. Bueno, pues para esta compleja operación, el equipo médico del 12 de octubre ha recurrido a la cirugía robótica utilizando el sistema de Da Vinci.
Pues a los 2-3 años de edad se reconstruye el pene, se configura un pene normal y luego queda más adelante otra cirugía que es la que hemos hecho con el sistema Da Vinci. Es decir, una tercera cirugía en la que hay que dar solución a ciertos problemas que tiene esta patología.
Según el doctor, para corregir la extrofia vesical, el cuerpo necesita una remodelación para recuperar su función. Claro, tienen que reconstruir un sistema esencial y devolverle al paciente el control sobre su vejiga.
Ampliar la vejiga, hacerla más grande. ¿Cómo se hace esto? Pues lo que se hace es cogiendo un trozo de intestino, se abre el intestino, se coloca en la vejiga y así se le da forma a una vejiga que ya es más grande. Por otro lugar, el paciente está incontinente, es decir, se le escapa la orina. Tenemos que estrechar la zona final de la vejiga para crear un esfínter, para hacer el paciente que no se le escape la orina.
Impresionante, ¿eh? O sea, impresionante lo que estamos escuchando en Poniendo las Calles en este momento, ¿eh? Tengo que decir que a día de hoy Alex tiene 7 años, pero cuando tenga 15 o 16, se prevé que pueda tener una vida normal. Cuando tenga 15 o 16, tiene 7 ahora. Pero claro, se prevé que en ese momento la ciencia haya avanzado todavía más.
Intentamos que ellos vayan haciendo una vida normal, porque la vida normal es que ellos puedan ir a su instituto, a su colegio, tener sus relaciones, sus amistades, que no se le escape la orina, que no pueda oler mal porque tenga el escape de orina, que pueda tener unas relaciones sexuales normales con la reconstrucción del pene que tengamos que hacer. Y todo eso sí que lo vamos haciendo. Para esto tenemos equipos que van siguiendo al paciente, ya no solo en la infancia, sino en la edad adulta, para ir dando soluciones a cada uno de los problemas que puedan ir surgiendo, para que puedan adaptarse a una vida normal.
Es increíble la ciencia, los médicos, es increíble cómo avanza todo. Desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid esperan que estos avances den solución a todos los casos de extrofia vesical. Los pacientes van a tener que llevar sonda, pero claro, eso no les va a impedir disfrutar de la vida.
Son pacientes que van a requerir que cada cierto tiempo sondarse. Y si el paciente no puede sondarse a través del pene, pues tenemos que crearle un conducto a través del cual van a poder introducir una sonda para vaciarse. ¿Y para esto qué usamos? Pues usamos el apéndice y lo usamos nosotros, los urólogos infantiles, conectándolo, por ejemplo, al ombligo y del ombligo a la vejiga, creando una válvula para que no se le escape la orina a través de él y que los pacientes puedan sondarse desde el ombligo a la vejiga.
¡Qué barbaridad! ¡Increíble! ¡Qué milagro, por favor! Cada vez más la investigación avanza y tenemos mejores herramientas para enfrentarnos a problemas como el de Alex, el niño de 7 años que nació con la vejiga fuera del abdomen. Daniel Cabezalí ha sido el médico que, bueno, pues gracias a la cirugía robótica del sistema Da Vinci, le ha ofrecido una mejor calidad de vida. Así que gracias de verdad a todos los profesionales, a todos estos profesionales. Nunca les agradeceremos jamás lo suficiente y todo lo que hacen por nosotros, para la humanidad. Así que gracias, chicos y chicas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sírvete entre tanto. Humo de un cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel. Y esperaré, y si no quedaré dormido, esperaré por si te pierdes, salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa. Estar mirando tus ojos y voy a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido y dormiré entre libros prohibidos.
Incluso a estas horas de la madrugada, cuando las calles están todavía sin poner, pero las estamos poniendo, están pasando cositas, Bea, y tú no te lo crees, ahora mismo están pasando cositas.
No, sí, yo sí me lo creo, de hecho pasan cosas, estoy extasiada ya con esta, hay veces que se me está haciendo muy cuesta arriba, continuar conociendo y leyendo determinadas cosas. No hay pudor, la gente no tiene vergüenza, y entonces hemos llegado a que sucedan cosas como la historia que te cuento hoy. Tú sabes que hay mucha gente que intenta colar cosas en los aviones para no pagar un suplemento, ¿no?
Sí, ¿lo has visto? Menudos trucos hay para camuflar las cosas, ¿eh?
Sí, sí. Alguna que otra vez, a través de las redes sociales, ves a gente que para no tener que facturar, por ejemplo, el equipaje, ¿no? Suben al avión pues como una cebolla.
Sí, sí, tal cual.
Con varias capas de ropa, ¿no? Sí. Llevan un jersey, una camiseta, una chaqueta, un chaleco, un... Y de ese modo, pues no tienen que facturar la maleta. Luego está lo de meter la ropa, que a mí esto me alucina porque llega como un guiñapo. Claro, luego te tienes que vestir con ella. Pero gente que la mete en bolsas de plástico y la cierra al vacío.
Sí, 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 tal cual.
Para que ocupen lo mínimo. Ya, claro, pero cuando tú de eso llegas a destino... ¿Y eso cómo te lo plantas luego? Si está, claro, si está arrugado. Bueno, hasta aquí muchas compañías con este tema hacen la vista gorda, ¿no? Lo que ya es más complicado, Pulpo, es colar un muerto.
¿Perdona?
Uf. eso es bastante más complicado y yo te diría que hasta delictivo, ¿no?
Bien del todo no es apropiado, no es correcto. No me he vuelto loca, ¿eh? Lo que te voy a contar es algo que ha tratado de hacer una familia británica y además lo ha hecho en nuestro país, un cadáver. Como te lo cuento, y ha pasado aquí en España, en el aeropuerto de Málaga, concretamente. Estas personas iban a tomar un vuelo de la compañía EasyJet con destino a Londres. Todo indicaba, bueno, pues que iba a ser un vuelo normal, hasta que la tripulación se da cuenta de que estas personas intentaban embarcar con una anciana de 89 años fallecida antes de realizar el trayecto.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Claro, este es otro, claro.
Vamos a ver, Pulpo. Que iban a colar un muerto.
Sí.
En el avión.
Tal cual.
Que se te muere la mujer y dices tú, menudo follón ahora. Avisar a las autoridades. Tira. Pavo, que se nos muera en Londres. Pero vamos a ver. A ti se te muere tu familiar, tu padre, tu madre, tu en un aeropuerto, que vas a coger un vuelo y no avisas. ¿Tratas de subirlo? Vamos a ver. O sea, es que dices, pues eso no se le ocurre a nadie. Bueno, pues sí. Es que no hay moralidad alguna. O sea, trata de colar tabaco de contrabando. No sé, una pata de jamón del bueno, que en Londres ni la huelen. Pero un muerto. ¿Y con qué fin? Bueno, pues te lo voy a explicar. Ellos lo han explicado con un fin muy sencillo. Tiene hasta sentido, lo único que es que hay cosas que eso está muy feo, no se pueden hacer. La abuela se les murió por causas naturales en España e intentaron embarcarla para ahorrarse la repatriación del cuerpo.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
Pues estos. Claro. También es verdad es que son cosas que cuestan muy caras. Entonces te obligan, te lleva la vida, la burocracia te lleva a estas cosas.
Es verdad.
Claro, la burocracia te lleva a hacer cosas de este tipo a inmorales. Bueno, uno es desaprensivo. Según la compañía, la mujer tenía un certificado médico que la habilitaba para volar, por eso pudieron venir a España de viaje, y disponía incluso de personal que podía atenderla dentro del avión, ¿vale? El problema es que murió antes de cogerlo. Los familiares que se dieron cuenta de lo ocurrido tenían dos opciones, ¿vale? Una de ellas era lo que te he dicho, avisar a las autoridades, sí. Y la otra, pues subirla al avión ya cadáver. Y claro, bueno, optaron por la segunda, como estamos comprobando. Al embarcar, la mujer, bueno, su cuerpo, iba llevado en volandas por 5 de sus familiares, quienes al ser preguntados por el personal sobre por qué llevaban así a la anciana, ellos dijeron que no pasaba nada, que se encontraba mal y que se había quedado dormida.
¿Pero qué invento es esto?
Pero un invento total y absoluto, menuda bola.
Hombre, no.
Te tengo que decir una cosa. Ellos, lo mismo, se fijaron o usaron de ejemplo una película. ¿Tú no te acuerdas de una película de los años 80?
¿Cuál?
Que hemos visto en el cine mucho. No sé si te recuerdas esta. Este muerto está muy vivo.
¿Qué clase de anfitrión te invita a pasar un fin de semana en tu casa y se te muere?
No lo sé.
Lomax le dijo a su interlocutor que no nos matase si él rondaba por ahí, ¿no?
Sí, pero está muerto. Ya no va a rondar por ahí.
Sí, yo lo sé.
¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes?
Nadie más lo sabe.
Me acuerdo.
Esta película es mítica de los años 80. O sea, de estas absurdas. El jefe que les invita a pasar un fin de semana en su casa de la playa y cuando llegan está fiambre. Increíble. Y luego se pasan toda la película con él dando vueltas porque no quieren dar la voz de alarma para que no les incriminen.
Claro.
Si es que, de verdad, te digo que tremendo. Este muerto está muy vivo. Si es que el cine no da ideas buenas.
No, hay gente
que debería tener mucho cuidado. Bueno, una cinta, como te digo, que se pasean con el cadáver. Y la mujer, el cuerpo, perdón, tengo que decir que llegó a subir al avión esta señora, la anciana de 89 años. Uh-huh. Pero bueno, fueron el resto de pasajeros los que dijeron, oiga, esta señora no tiene buena cara.
Está muy allá. A ver si va a ser el colesterol.
Claro, tú imagínate al que le tocó al lado diciendo, esta señora no tiene buena cara y no huele muy bien.
No huele cerrado.
Huele a que no le da el aire. Que de verdad, qué gentuza. Bueno, nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar a los BTAs, ¿no? O algo así. Es que yo no sigo mucho a los del K-pop. la música coreana que tanto éxito tiene, pero están arrasando en todo el planeta. Sus fans acaban de dar un golpe en la mesa a los reventas. Esto me hace mucha gracia, por eso te quería contar la historia. Todos estamos bastante hartos de la situación que vivimos para conseguir una entrada. Pues bien, en México, las seguidoras de esta banda han decidido tomar cartas en el asunto y ante la imposibilidad de comprar un boleto para ver a sus artistas favoritos en su gira por el país, por México, han decidido boicotear a los reventas, exponerlos. ¿Y cómo lo han hecho? Vale, bueno, pues tras una labor de investigación exhaustiva, han publicado en redes sociales los números de teléfono de estos reventas y los han inscrito además con sus datos en cursos de todo tipo: inglés, carreras universitarias, máster y hasta en el ejército. Claro, con el fin de saturarlos a llamadas. Ahora les están llegando un montón de correos electrónicos, pues para que se apunten a ese curso o para que hagan la entrevista en el ejército. Vamos, que les están dando el mes. A mí me encanta porque, mira, los reventas se portan muy mal, hacen algo que es, no sé si ilegal, pero también
es muy feo.
Inmoral. El precio de las entradas ya es imposible. Y, oye, que se rían un poquito de ellos, pues no me parece del todo mal.
Madre mía. Bueno, vamos a escuchar esto. Gracias, Pepe Domingo Castaño. Gracias por este audio que nos dejaste grabado en su día. Un abrazo bien fuerte al cielo y a mi padre, que le tienes por ahí arriba. Claro, aquí es el momento en el que la audiencia nos cuenta en qué anda liada, cómo están poniendo las calles, cómo trabajan, en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles. Este mensaje nos lo manda Martín. Dice: muy buenos días, mi nombre es Martín, soy de Honduras, vivo en Lugo, trabajo en una churrería y hacen de mi madrugada mucho más amena y me gusta todos los temas que tratan. Saludos a todos los ponedores que trabajan de madrugada. Martín, un abrazo bien fuerte, hondureño y también gallego. Cuídate mucho, hermano.
También anda por aquí José Luis, nos da los buenos días. Dice: soy comercial de productos químicos. Trabajo para la industria agroalimentaria, principalmente almazaras, bodegas, empresas cárnicas y demás. Y además de esto, soy ponedor.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Hola. Mi nombre es Ignacio, soy de Salvatierra de los Barros y antes me dedicaba a recoger leche de cabra. Allá por el 2015 te seguía porque trabajaba de noche. Ahora he empezado otra vez a trasnochar un poco y también te voy siguiendo. Ahora con camiones de recogida de basura.
Muchísimas gracias, qué fidelidad. 2015, el año en el que nos cambió nuestra vida porque comenzábamos a hacer la madrugada de COPE y han pasado ya muchos años. Muchísimas gracias, hermano, y gracias por seguir con nosotros escuchando la radio. Ahora, desde tu camión. Juanfran es el siguiente mensaje del ponedor que nos ha escrito. Dice: Pulpo, yo soy técnico de emergencias. Os escucho todos los días que me toca estar de guardia. Dice: Pulpo, sinceramente tengo que decir que sois los mejores. Bueno, Juanfran, muchísimas gracias. Tú sí que eres el mejor.
Víctor Manuel, también del sector de los componentes para el calzado. Preparo la química para la espuma látex. Y me encanta ir con vosotros mientras que tengo que andar trabajando y tengo que estar en la fábrica. Soy ponedor de calles.
Aquí desde Jerez, vigilante de seguridad. Ya me tocaba estar por aquí cerquita de mi casa porque me recorrió España entera, estando en varios sitios de España. Y ahora que me ha tocado, pues, estar cerca, estar con mi familia, con las niñas, pues nada. aquí las noches, que me lo hacéis muy amena y te doy las gracias de corazón. Espero que sigáis mucho tiempo y poniendo las calles y animándonos. Gracias.
Muchísimas gracias por este mensaje tan sentido que nos has dejado en el 662-942-605. Enma también nos escribe, dice: saludos Pulpo y Ponedores, trabajo ahora mismo de noche en un hospital, estoy en la recepción de urgencias y si no hay mucho lío, os escucho. Es que me encantáis. Pues Enma, muchísimas gracias y que nos escuches mucho. Eso significará que tienes poco lío.
Ah, Juan Antonio lo tenemos alimentando en una planta de reciclaje en Murcia. Está de 11 a 6 de la mañana. Dice que escucha el partidazo y luego es ponedor.
Toma buenos ya. Días, Pulpo. Buenos días. Vea un camionero que acaba de cruzar ahora España por la Junquera. A parar ahora, a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Vengo de Suiza. Nada, que soy ponedor.
Muchas gracias y precaución en la carretera, hermano. Mira que hacéis kilómetros, los transportistas, los camioneros. Un abrazo enorme. Sois los mejores. Muchas gracias. Equipazo, millones de gracias, nos dice este mensaje, por estar ahí todas las noches. Me llamo María Jesús, soy una placa blanca, como te gusta decir, Pulpo, dice, y trabajo en un polígono industrial en Santiago. Es que claro, los placa blanca, lleváis una placa blanca que os da mucha autoridad, porque sois imprescindibles. Mi abrazo, mi admiración y mi reconocimiento a los vigilantes de seguridad.
También está Mari, que es maestra. Dice: yo reconozco que no os escucho de noche. Yo os escucho a través del podcast cuando me despierto en cope.es. Dice: es que sois mi café. Gracias de verdad por ofrecer otra manera de ver la vida.
Buenas noches, corredores. Pues aquí tenéis al seguidor que os hace falta para completar eso que tanto está demandando en la radio y que seamos muchos más a partir de ahora. Ángel de Lepe, en ruta y poniendo las calles para que todo vaya funcionando adecuadamente, trabajando en el sector de transporte, en logística. Venga, con cariño para todos los ponedores. Besos y buenas madrugadas, mejor dicho. Venga, hasta luego.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias por este audio que nos has dejado en nuestro WhatsApp. Y para finalizar el mensaje, tengo que leer el que nos mandan Ana, Bea y Antonia. Dice: Pulpo, nosotros somos panaderas en un pueblo de León. Madrugamos muchísimo para tener el pan listo y os escuchamos desde hace ya unos cuantos meses. Dice: es que sois geniales. Oye, este mensaje me carga de alegría. Bea, ¿qué quieres que te diga?
Claro que sí, es un chute muy bueno y nos encanta escuchar a los ponedores. También tenemos a Isabel, que es auxiliar de servicios del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Está ahí, dice: siempre en todas las guardias les pongo a los compañeros el programa y están encantados. Soy ponedora.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor.
Hombre.
Les mando un saludo a los basureros de Castilla y León.
Anda.
Un abrazo. Soy ponedor.
Soy ponedor. Qué bien. Me gusta mucho este mensaje que nos has dejado. Un abrazo enorme a los basureros. Claro que sí. Seguimos poniendo las calles. Seguimos levantando y acostando España.
Belong. I was a lonely boy. at a difficult age. Would I write a book or should I take to the stage? But in the back of my head I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, cinco absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Somos el programa que está entre Juanma Castaño y Carlos Herrera y Jorge Bustos. Somos los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y es verdad que, claro, no podemos negar que estamos viviendo tiempos inciertos. Nadie lo puede negar. Los conflictos internacionales se están multiplicando y parece inevitable que se acabe declarando la que sería, ojo, la Tercera Guerra Mundial.
Llevamos ya varios meses que la percepción de que la política internacional actual nos dirige hacia un conflicto global de gran escala es un sentimiento compartido por expertos, analistas e incluso por los ciudadanos. No hay que ser muy listo para llegar a esa conclusión ante la acumulación de crisis geopolíticas desde que en 2022 Rusia invadiera Ucrania. La sensación es de que estamos viviendo el final del orden internacional conocido, entrando pues en una era de nuevas reglas marcadas por la confrontación entre las grandes potencias. Detrás de estas decisiones estratégicas, más que países, hay mandatarios con nombres propios, líderes que más que luchar o buscar el interés de su pueblo, lo único que hacen es acrecentar su propio ego. Putin, Trump, Netanyahu, y luego están los estados fallidos, dirigidos hasta ahora con mano de hierro por personajes como Nicolás Maduro en Venezuela o Díaz-Canel en Cuba. Incluso si miramos a España, Pedro Sánchez, por ejemplo, continúa en su cargo pese a las acusaciones de corrupción que se han cometido en su entorno. Son los dirigentes que encabezan ahora mismo nuestro planeta y a los que quizá, Pulpo, no les vendría mal leer Liderazgo Ético, de Alfred Sonfeld.
Claro, este médico que acabas de pronunciar, Bea, y teólogo, también profesor en varias universidades internacionales, explica algo muy claro y además lo explica algo con mucha claridad, más que nada porque estamos viviendo una creciente desafección ciudadana hacia las instituciones.
Las dos enfermedades que están cada vez más en auge son el narcisismo y el perfeccionismo. Pero claro, uno se hace eso. Tres cosas: idealización del yo, despreciar a los demás y inmanencia del yo, queda en su yo.
Desgraciadamente, los líderes actuales están bastante lejos del ideal que plantea este experto. Mientras él defiende un liderazgo ético, coherente y orientado al bien común, la realidad muestra dirigentes que a menudo no encajan en ese modelo. Esa diferencia ayuda a entender por qué muchas personas sentimos hoy una creciente distancia y desconfianza hacia quienes ocupan el poder.
El buen líder sabe invitar, animar, inspirar y entusiasmar. Va de abajo arriba, sabiendo mirar a la gente a los ojos. Entonces saca ese potencial tan grande que todos tenemos.
Claro, cuando escuchas esto, podrías pensar que la culpa de tus problemas la tienen los que están en el poder, que solo piensan en sí mismos, o tu jefe, por ejemplo, que no te brinda suficiente apoyo. Pero realmente esto no es así. Todos tenemos la capacidad de ser líderes. Nacemos con el potencial necesario. Solo hace falta aprender a aprovecharlo correctamente.
Pues una serie de buenos hábitos en mi modo de actuar que me llevan pues a ser un líder y no pues pensar que voy a vivir pues a costa de otros, ¿no?
Como señala Sonfeld, es fundamental eliminar de nuestra mente la creencia de que la felicidad depende únicamente de la riqueza material, un error muy frecuente en los tiempos que vivimos.
¿Qué pasa en la sociedad? Pues que se ha cubierto muchas cosas, de cosas que son solamente pues, materiales, ¿no? Hay que descubrir más lo que realmente llena, hay que saber jugar de nuevo en el juego de la vida, ¿no? Y entonces tú vas a estar mucho más alegre, ¿no?
Es que el optimismo lo es todo. El optimismo es fundamental, es básico. Alfred Sonfeld también nos está advirtiendo de no confundir la felicidad con el éxito profesional, porque para ser verdaderamente felices es fundamental atender pues, a todas las áreas de nuestra vida. Y solo quienes actúan con bondad pues, pueden alcanzarla plenamente.
Saber disfrutar de la vida. Yo disfruto más de la vida cuando soy buena persona, cuando soy un buen líder, cuando no me dejo llevar solamente por fines parciales, o sea, teniendo en cuenta la totalidad de la persona.
Siempre debemos mantener la mejor sonrisa incluso frente a las dificultades que la vida nos presente. Claro que esto pues no es algo sencillo. Sonfield sabe que no se logra de un día para otro.
Trabajo en sí mismo. Claro, yo esto no puedo ahora decir, pues mira, si tómese usted esta pastillita y tal. No, estas cosas pues hay que trabajarlas.
Sin duda, si prestáramos más atención a los consejos de expertos como Alfred Sonfeld, nos iría a todos muchísimo mejor. Ya no solamente como sociedad, que también, sino también fortaleciendo la forma en que nos relacionamos y tomamos decisiones, sino también de manera individual, mejorando nuestra vida cotidiana y enfrentando con mayor claridad y con más equilibrio nuestras circunstancias personales. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, decimos alto y claro que ojalá que nuestros líderes mundiales leyeran y entendieran también la visión que nos propone este profesor que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles, porque probablemente nos iría a todos muchísimo mejor. Con las calles prácticamente puestas en este lunes 27 de abril de 2026, lo que tenemos que hacer es abrir paso a, bueno, pues a un crack, a un genio, a un tío que controla mucho del mundo del motor, es un experto y además es una persona muy reconocida. Alfonso García, Motorman, ¿cómo estamos? Buenos días y buen lunes.
Muy buenos días, Carlos. Feliz lunes.
Feliz lunes. Oye, me entero que el Tribunal Supremo pone fin a la polémica, me consta porque en muchas comunidades de vecinos está pasando esto, en la mía, por ejemplo. Hay un conflicto en las comunidades de vecinos cuando se produce y se están produciendo a lo mejor la instalación de un punto de recarga eléctrica en una plaza de garaje. Claro, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza porque ve cables en las columnas y todo el mundo dice, pero bueno, aquí la ley qué dice.
A ver, efectivamente, el Tribunal Supremo ha ratificado que todas las comunidades de propietarios de vecinos no pueden prohibir, repito, no pueden prohibir a un residente la instalación, poner un punto de recarga para coche eléctrico en su plaza de garaje. De esta forma, el Supremo ratifica, valida lo que dice la ley de propiedad horizontal sobre este derecho que tiene el propietario de esa plaza de garaje. El origen de la polémica, del conflicto de un vecino en su día con su comunidad desde finales de 2017, cuando el dueño de un coche eléctrico notificó al administrador de la finca de la intención de poner un cargador en su plaza de garaje, que es la única obligación que tiene ese propietario, comunicar de forma previa a la comunidad. Después, repito, de años de procesos, el Tribunal Supremo le ha dado la razón y ha sentado jurisprudencia.
Curioso, o sea, de forma previa. O sea, tú no puedes ponerla primero sin tener ya el permiso o avisar a la comunidad de que lo vas a hacer.
No necesitas permiso. Simplemente tienes que comunicar. Es lo único que exige la ley. Comunicar a la comunidad de vecinos que vas a colocar un cargador eléctrico.
Perfecto, entendido. Motorman, déjame que salude a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos, que los ponedores somos líderes de audiencia gracias a los ponedores, a las personas con nombre y apellidos que nos siguen. Aquí no son bots, aquí no son robots, son personas que están trabajando o que madrugan muchísimo. Marc Canorea, por ejemplo, nos acaba de seguir. Angelito Varela, Fran Cuesta Los Valles, que está en Gijón, y Rafael de los Santos, que nos escucha desde Alemania. Es una pasada, Alfonso, la cantidad de gente que nos escucha desde muchos puntos del mundo. Luego hay un dato que sale a la palestra, Alfonso, que me llama mucho la atención. En España, por ejemplo, cada día se roban más de 90 coches. Pero claro, el problema está radicando en el nuevo método para robar vehículos. Cuéntanos, ¿cuál es la novedad? ¿Cómo nos mangan ahora los chorizos?
De forma digital, más bien. Una sí, de ellas, ¿no?, es que con los nuevos dispositivos tecnológicos pueden utilizar las llaves inteligentes o amplificadores de frecuencia de los mandos a distancia para poder abrirlos. Los ladrones cada vez cuentan con más técnicas y tecnología, como es el caso de clonar las llaves del vehículo, algo que ha arrancado en Estados Unidos, un método que se basa en duplicar la señal de las llaves y robarlas en pocos segundos, lo que afecta a los más modernos, sobre todo a los vehículos más modernos. Los expertos recomiendan el uso de fundas Faraday, es decir, un contenedor que bloquea todo tipo de señales electromagnéticas, como es el Wi-Fi o el Bluetooth. Y otra de las novedades o técnicas de robo son los llamados OBD, un sistema estándar y habitual en los vehículos actuales. Con ello se puede monitorear el motor, emisiones y componentes electrónicos. Manipulan el sistema y arrancan el coche llevándoselo. Por ello, según Falcon Auto, destaca que las primeras 48 horas son claves para localizar, encontrar el coche y recuperarlo.
Bueno, a ver si funciona bien y se produce rápido el encuentro de esos vehículos que mangan, porque claro, cuanto van pasando los días y no aparece el coche, las familias, y es lógico, se desesperan, ¿eh?
Sí, y además es muchísimo más complicado poderlo localizar ya.
Yeah. Luego hay una otra vez, la Unión Europea aquí, Alfonso, y además me gusta mucho planteártelo en este lunes en la COPE, la Unión Europea, joder, estaba obligando a todos los países de la Unión Europea a contar con radares de emisiones, sobre todo para medir y multar a los vehículos en circulación. Me imagino a los gases contaminantes y todo eso, ¿no?
Exactamente, en cuanto a la contaminación, a los gases contaminantes. Y lo curioso, Carlos, es que España hace un mes se ha convertido en pionera y en referente. Hace días publicaba una nueva norma, la UNE, para regular por primera vez los sistemas de medición remota de las emisiones de los vehículos en circulación, que podrán ser multados aquellos que más contaminen. Pues bien, como decías, la Unión Europea quiere que esos radares de emisiones sean obligatorios para todos los países y por ello está preparando una legislación con modelo de control ambiental más justo, eficiente y basado en datos en tiempo real, con vigilancia continua en la vía pública. Y es que Bruselas, la Unión Europea quiere acabar con ese 2% de los vehículos que generan más del 40% de las emisiones contaminantes, y para ello los países utilizarán sistemas de medición remotas, llamado Proyecto Europeo DAVER, y en España, como decía antes, será la primera o uno de los primeros países en ponerlo en marcha a través de una empresa española que cuenta con una tecnología que no solo medirá los humos a distancia, identificando las matrículas de los vehículos junto a la velocidad y su aceleración. Como ves, Carlos, una forma de hacer rentable a través de las multas la dichosa y manida movilidad sostenible.
Impresionante. En unos minutos comienza Herrera en COPE, las calles están prácticamente puestas. Luego hay un dato que también sale aquí en los informes, sí, y resulta que en el año 2025 la producción mundial de automóviles ha marcado un récord histórico. Nunca se habían fabricado tantos coches en el planeta. Además, las ventas globales, Alfonso, han firmado, según pone aquí, el segundo mejor resultado de toda la historia del automóvil. Yo creo que estos son buenos datos, ¿no?
Ya lo creo, son muy importantes datos, sobre todo porque después de la pandemia, recordemos que la pandemia frenó esa producción, pues bien, ahora la producción, la fabricación mundial de vehículos rozó los 100 millones de unidades fabricadas, en concreto la cifra en 2025. La cifra fue de 99.800.000 unidades, es decir, el segundo mejor registro, como decías, de la historia, creciendo casi el 5%, gracias sobre todo al aumento en Asia, Oceanía, África y Oriente Medio. Mientras Europa crece poco menos del 1%, por contra, aumenta un 10,5% China, y por su parte Estados Unidos, no llega al 2%. También por contra, China, el mercado de coches más grande del mundo, donde uno de cada tres vehículos vendidos en el mundo el año pasado se matriculó en China. El gigante asiático ya concentra casi el 40% de la fabricación mundial de vehículos. Casi no les cabe en el país.
Es verdad, es impresionante la que están liando los chinos. Y ojo, las cosas bonitas también que fabrican. Eso hay que reconocerlo, Alfonso.
está mejorando.
Vamos a dejarlo. Vale, vale, perfecto.
Aunque parecen dos marcas blancas, pero bueno, va mejorando.
Sí, sí, es verdad. Hablemos de la autonovedad de la semana, que aquí tienes muchos fans, ¿eh? Aquí hay gente que se levanta muy pronto para escucharte a ti, Motorman, porque la gente le gusta. Gracias. Cuando cuentas las novedades, sobre todo dicen, no, es que es un suertudo, Motorman, es que prueba los coches que más nos gustan, ¿no? ¿Cuál es el último modelo que has probado?
Pues un modelo pequeño, en este caso un utilitario compacto, es el nuevo Lancia Ypsilon híbrida, etiqueta Eco, que se fabrica en, muy bonito el diseño, que se fabrica en Zaragoza, en la planta de Stellantis, con el toque retrofuturista, buscando esos diseños de los años 80-90 de Lancia, sobre todo la parte trasera, recordando el Stratos, y el diseño específico de Lancia con buen acabado. El Ypsilon híbrida lleva la mecánica 3 cilindros, 1-2 turbo, gasolina, con cadena de distribución ahora, con 110 caballos, con caja automática de doble embrague con levas al volante de 6 velocidades, hasta 20 kilómetros hora, es decir, funciona en modo eléctrico también en arranque y a baja velocidad, sobre todo en aparcamiento, a muy baja velocidad, siempre en modo eléctrico, autorrecargable, permite consumos realmente ajustados, de lo mejor yo diría de su categoría en conducción económica en ciudad, conseguido poco más de 4,5 litros a los 100 kilómetros recorridos, y en conducción normal, urbana y carretera no llega a los 6 litros de media de consumo de gasolina. Este Lancia Ypsilon híbrida HF se mueve de forma ágil, como un aplomo, sin perder confort, indicado para 4 personas, aunque las plazas traseras no estén indicadas para los que midan más de 1,80. Por contra, buen maletero.
La elegancia de los italianos con los vehículos, el diseño de los coches, siempre ha sido como una obra maestra, ¿verdad?
Siempre, claro que de los mejores carroceros y los mejores diseñadores siempre han estado en Italia y aún siguen estando en Italia muchos de ellos, y hay que reconocer que hoy por hoy lo siguen siendo, son para mí, mi opinión particular, siguen siendo los número uno en diseño.
Pues en esos coches italianos, seguro que estas matrículas francesas que ya están en marcha en Francia precisamente, son de color rosa. ¿Por qué ahora las matrículas en Francia tienen el fondo rosa? ¿Esto por qué es?
Te cuento. Sí, pero que además, Carlos, no cunda el pánico. Y las ganas de contar en España con una matrícula rosa. Este nuevo tipo se ha implantado en Francia para la identificación rápida de los vehículos, esta matrícula rosa como método que hará más fácil para que la policía pueda identificar los vehículos con registro temporal, en trámites, y que afecta tanto a particulares como a profesionales. Es que cada año en Francia se expiden más de 400.000 registros temporales con el objetivo de evitar fraudes relacionados con los registros especiales como matrículas temporales o bien a la espera de documentación. Estas placas provisionales que podemos ver en el país vecino, tienen fondo rosa y caracteres negros, con el mismo tamaño, pero sin la franja azul de la derecha de la Unión Europea. Y su objetivo son evitar el fraude.
Ajá. Perfecto, pues en menos de 7 minutos comienza Herrera en COPE. Alfonso, yo te despido, te convoco al próximo miércoles para que nos sigas poniendo las calles y las carreteras de España. Yo, Alfonso García, Motorman, me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo, pero tú, ¿cómo te vas?
Pues deseando una feliz semana, poniendo el intermitente.
Pues muchas gracias, Alfonso. Es verdad, hoy es un día importante. Hoy es 27 de abril, año 2026, pero en el año 1959 venía al mundo Sheena Easton. Y dirás, Pulpo, Sheena Easton no me suena de nada. Bueno, Sheena Easton fue una de las grandes voces femeninas del pop de los años 80. Yo ahora te voy a poner, con solo poner esta canción, te vas a situar en un momento de tu vida, porque además esta canción que te voy a poner te va a generar como endorfinas, te va a generar buen rollo, te va a poner la dopamina a 1000 por hora, te va a gustar mucho. El salto a la fama de esta mujer fue gracias a una película. La BBC grabó un documental sobre artistas jóvenes. Las cámaras captaron justo el momento en el que su carrera comenzaba a ponerse en marcha. En el año 81 publicó la canción y el disco donde se encontraba esta canción. Y bueno, yo creo que de todos los discos que llegó a publicar esta mujer, yo creo que este fue el que más lo petó, y sí, desde luego no hay duda que hay un montón de buenas canciones en este mismo disco. Es el Morning Train de Sheena Easton. Llegó al número uno del Billboard estadounidense y la convirtió en estrella internacional. Si nos damos cuenta, a lo largo de su carrera, es verdad que ha logrado algo muy poco común, ¿no? Que es tener números uno en cinco décadas distintas, en diferentes listas musicales por todo el planeta. También llegó a trabajar con Prince, grabó, bueno, pues un éxito muy especial en el año 87, You Got the Look. Luego, además, Sheena Easton es la única cantante que ha aparecido en los créditos iniciales de una película de James Bond. Solamente tengo ojos para ti. Esto era el año 81. Y Sheena Easton lo que hace es destacar por la calidad de su voz. Luego también es muy importante para el rock. Hoy otro guitarrista de los potentes, de los que han formado parte siempre de una banda muy mítica en el mundo del rock, de los Kiss, ni más ni menos, está cumpliendo años. Hoy hace 75 años nacía Paul Daniel Frehley, era el guitarrista de los Kiss. Estos sí que revolucionaron el rock de los años 70, ¿verdad? Qué bueno poner Kiss en la radio. Los rockeros también tienen baladas bastante interesantes, ¿eh? No hace falta poner siempre la misma canción de los Kiss, el I Was Made For Loving You. A veces también estas piezas semirrománticas, melosas, golosas, nos vienen muy bien para poner en escena a los Kiss. Y luego las malas lenguas dicen de este hombre, que era el guitarrista de toda la vida de Kiss, que abandona la banda en el año 83, se dedicó al comercio del maquillaje. Tiene todo el sentido del mundo. Acuérdate cómo se pintaban las caras los miembros de la banda de Kiss. Oye, no le fue mal, ¿eh? No le fue mal. Los ponedores de calles, hemos dejado las calles puestas para que comience Herrera en Cope, Jorge Bustos, Carlos Herrera, Pilar Cisneros. En unos minutos te van a contar pues todo lo que está pasando y van a lograr que entendamos por qué está pasando. Gracias, hermanos. Mañana a partir de la 1:30 aquí seguiremos, si Dios quiere, poniendo las calles, levantando y acostando España. ¡Feliz jornada!
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Patrick Swayze.
O seguís mis normas o a la calle.
¿Piensa hacerlo usted solo?
En este garito corre la sangre todas las noches.
Desde ahora queda encargado del local.
De profesión, duro.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Los fines de semana en la radio.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un nuevo intento de magnicidio, el tercero desde 2024. En este caso, ha sido un hombre armado que ha intentado irrumpir en el salón de un hotel en Washington donde se estaba celebrando la gala de corresponsales de la Casa Blanca. Parece ser que se trataba de un hombre que tenía la intención de atacar contra altos funcionarios de la administración.